al podcast de los desechables, el dúo de politólogos semidesempleados que habla de muchas cosas, geopolítica, economía y lo que se le atraviese. Tenemos varios temas interesantes, vamos a hablar sobre la visita de Nicolás Maduro a China, vamos a hablar sobre fentanilo, vamos a hablar sobre el litio que se está volviendo tan importante, la minita de oro para los argentinos, los bolivianos y los chilenos. Y nada, vamos a ir hablando de cositas varias que se nos vayan ocurriendo a medida de este podcast. Así que, bueno, Charlie, ¿cómo vamos?
Coméntanos bien, bien, una noticias. Tarde calurosa, como siempre, aquí en Colombia, principalmente en Cali, que esto parece un infierno en vida, pero bien, Juan Pablo.
No, la verdad, no, los dos vivimos prácticamente al mismo nivel, así que...
Si vos tenés... ¿Cómo está el clima allá en Santander?
Marica, ¿está caluroso? Vivimos a 40 minutos, marica. Tampoco es como que...
Uno nunca sabe porque, por ejemplo, Popayán, a diferencia de la capital del Valle, Popayán es frío casi siempre, pues más fresco que Cali.
Pero pues porque Popayán está más arriba, güey. Nosotros estamos a 1000 grados, a 1000 metros sobre el nivel del mar, y Popayán ya sube como 1000 más.
Sí, es que verdad que Santander también queda sobre el valle, ¿no? Se me olvida.
Recordad que yo soy vallino también. Bueno, empecemos. La primera noticia.
Bueno, resulta, para los que son no enterados de las noticias internacionales, que Maduro hace poco salió de Venezuela. Dejó su reino, su palacio, y voló hacia China. Voló hacia China. ¿Por qué? Porque anda buscando, digamos, expandir sus horizontes, buscando nuevas fronteras, ya que hace poco se habla, digamos, de esta recuperación venezolana, ¿no? De que la economía, pues, no es que esté mejorando, sino que simplemente, digamos, ha reducido digamos, la caída de su valor de la moneda, ha reducido la subida de la inflación. Entonces se ve como una cierta sensación de estabilidad. Y esa estabilidad la quiere complementar buscando ayudas internacionales, principalmente países que le quieren dar ayuda internacional, como los chinos. Entre esas, ¿no? Digamos, ayudas que estaba buscando, ha estado buscando cooperación en términos espaciales. Según las noticias, Maduro fue allá a China y básicamente le pidió a Xi Jinping que hicieran cooperación espacial para poder mandar más satélites conjuntos, tanto chinos como venezolanos, como poder mandar astronautas venezolanos. ¿Vos alguna vez te imaginaste que ibas a ver primero un astronauta venezolano en 2023 o pues hacia adelante que colombiano, marica?
Yo lo que me pregunto es si van a llevar la maletica de rapia al espacio. No, a ver. Pues yo creo que esta jugadita del tema espacial, yo creo que es más como, no sé, como intrascendente. Yo creo que lo más importante que fue a buscar Nicolás Maduro a China fue primero financiación, porque seguramente
claro, sí.
Está con las cuentas en cero. No tiene cómo, no sé, mandar a sus hijos a Miami. ¿Él tiene hijos? Por lo general, siempre. Todos los dictadores latinoamericanos mandan a los hijos a Miami, güey.
Sí, casi todos los tienen en Estados Unidos o en Europa. Es que yo no sé si Maduro tenga hijos. Yo sé que Chávez tiene una hija,
sí,
que ella creo que vive en Europa o en Estados Unidos. No, creo que es en Europa que vive ella y hace mucho tiempo. Y esa hija pues tiene plata y todo. Pero Maduro no tiene ni idea. Aunque Maduro tiene esposa, ¿no? La vice de él,
sí,
o primera dama, no sé si le llama así, es la esposa de esa vieja de... Ay, no se me viene el nombre ahorita a la casa, pero es la vieja con la que siempre salen los lives. ¿Has visto ese típico meme donde Maduro está leyendo comentarios en Facebook y dicen, Maduro, coño, tu madre, man, dice, pero ¿por qué tú maldices? No sé qué. Esa vieja que está al lado de él en ese tipo de videos de lives es la esposa de él. Ah, y yo creo que también es política.
No sabía eso. Bueno, también eso es muy habitual en los dictadores latinoamericanos, tener a la esposa de vice, güey. Bueno. Pero...
Exacto, sí, eso es muy común.
Sí, yo creo que... Número uno, fue a buscar financiación a China, y dos, a ver cómo lo metían en los BRICS, ¿no? Porque yo creo que Nicolás Maduro estaba en su palacio y dijo, hey, me están metiendo Argentina, están metiendo Irán.
A Brasil, veo que lo tienen ahí al lado, o sea.
Sí, pero dijo, están metiendo países de mierda que están llevados, pues yo también quiero. Porque pues realmente esa alianza los ayudaría mucho, veo. Ahora, la cuestión es...
Aunque...
¿China quiere meter a Venezuela a los BRICS? No sé qué tanto.
Más bien, no solo China. El resto quieren también meterlo porque China no es el que tiene la última palabra. O sea, en plan, Brasil quisiera. Bueno, no sé qué tan cercano es Lula con Maduro, pero ellos son más de otro tipo de izquierda diferente. Uh-huh. Más como de la línea de Colombia, México, que la venezolana o boliviana. Y aparte de eso, Rusia, que, bueno, yo creo que Rusia tal vez sí,
no, Rusia
sería
sí,
el que más apoyaría firmemente la entrada de Nicolás Maduro. De hecho, hace poco también vi muchas noticias sobre que, o sea, hay como muchos problemas internacionales porque gente del grupo Wagner, y en general gente del ejército ruso, ha estado muy implicada dentro de Venezuela. Es decir, según información, ¿no?, de Occidente, o sea, como por ejemplo de medios como de Estados Unidos o de Europa, dicen que, digamos, lo que logró el gobierno venezolano en tanto a represión de las manifestaciones de 2017 no lo logró solo. Como que ellos no tenían, o sea, sugieren de que ellos no tienen la capacidad logística y tampoco inteligencia militar para poder haber hecho, digamos, esa represión tan sistemática, porque literalmente vieron unas manifestaciones enormes, súper fuertes, pero todo se cayó así en un momentico. Aparte que se murió un montón de gente así de la nada que era opositora al gobierno. Y muchos creen que detrás de eso están servicios de inteligencia rusos. Entonces yo creo que Rusia sería un candidato que... O sea, sería uno que pondría como candidato a Venezuela clarísimamente. Serían sus número uno, sus protegidos aquí en América Latina.
Sí, pues ahí habría que ver qué intereses tienen los países de los BRICS para anexionar a Venezuela. Porque pues, a ver, realmente...
¿Petróleo?
Pero es que el petróleo ya tiene Arabia Saudí, a los Emiratos Árabes. Además, Venezuela realmente ha bajado demasiado. O sea, hoy en día producen un tercio de lo que producían hace unos años. También por, digamos, todo el problema de corrupción, de ineficiencia estatal. Pero otra cosa es que ya todo ese petróleo lo tiene China, literalmente en el bolsillo. Entonces es como, bueno, ya igual, ya te lo saqué, ya sos mi perrita. Entonces... No sé si quieren tener
pero
a Venezuela.
Pero es precisamente eso.
Porque Venezuela también da muy... O sea, Venezuela también da muy mala imagen.
Aunque, pero bueno, es que mira, que yo creo que también es eso. O sea, sí, es como, ¿qué imagen quieren tener ellos también? O sea, les da igual la imagen pública.
Sí, sí.
Pero lo que yo digo es que también puede ahí estar la clave, ¿no? Porque es que hay una diferencia muy grande entre Arabia Saudita y Venezuela, y es que a pesar de que los dos son grandes poseedores de petróleo, Arabia Saudita tiene un poder enorme y una independencia propia enorme. Es decir, Arabia Saudita juega en ambos bandos, tanto en el chino ruso como en el estadounidense, y ambos bandos los juega cuando se le da la gana. O sea, cuando Arabia Saudita no le gusta algo, él dice, bueno, cortamos el flujo de petróleo al mercado internacional y que suba el precio. En cambio, Venezuela tiene mucho petróleo, pero no puede hacer eso. O sea, Maduro no se puede levantar un día y decir, uy, no me gusta cómo me están tratando, voy a cortar el flujo de petróleo. O sea,
sí, eso
no tiene sentido. Y además, le beneficia a Venezuela, ¿por qué? Porque, como bien lo dijiste, o sea, Venezuela no produce tanto petróleo que tiene, y es precisamente por eso, falta de dinero, falta de, pues, gente que le sepa al tema industrial de petróleo, y también falta de maquinaria, cosa que le puede brindar, pues, esta gente, ¿no?, de los BRICS.
Sí.
Le pueden dar la financiación, le pueden dar profesionales y le pueden dar maquinaria para que repare todo lo que se le ha dañado, lo que le falta por expandir en su infraestructura. Y sin renegar, o sea, literalmente es, yo creo que es como el vasallo perfecto, ¿no? O sea, por decirlo así de forma muy brusca, es el vasallo perfecto.
Da mucha tristeza, pero sí, Venezuela se convirtió en la perrita básicamente, no solamente de China, de los BRICS, weón, porque no solamente China lo financia, también Rusia lo ha venido alimentando, weón. Y lo triste es que así cambien de régimen, o sea, van a tener que seguir cumpliendo.
Sí,
ya todo...
sí, yo creo que...
Porque, a ver...
Son obligaciones China... más del plano estatal.
Sí, porque, a ver,
más
China,
el gobierno.
Una cosa es faltarle el respeto y los contratos a Estados Unidos, y otra cosa es meterse con China, marica, es como,
sí,
es como, marica, como volverse novia de un narco y luego pretender que no va a pasar nada si te metes con otro man.
Sí, exacto.
Es como, no, así no te
sí, va no, a llegar. O sea, va a pasar algo desde el momento en el que tu otro novio no va a tener para pagarte todos los lujos que el anterior, hasta que te van a mandar a matar o embargar hasta la madre, ¿no?
Sí.
A cobrar todo lo que te dieron, probablemente.
Sí, entonces...
Igual también yo creo que el tema de Venezuela es muy interesante, porque yo creo que Venezuela marca un antes y después en la historia latinoamericana. No sé si te acuerdas cuando estábamos en Compa 3, que hablábamos como de cómo... O sea, bueno, para los que no saben, nosotros estudiamos en la universidad... Vimos una materia llamada Comparada 3.
¿Dónde más te va a conocer?
Exacto, y en esa materia nosotros veíamos como un libro escrito por unos gringos donde hablaba de cómo se construyeron las democracias latinoamericanas. Y que a pesar de que todos los países de América Latina llegamos a una democracia, como que siguieron diferentes vías y caminos, pero todos iban apuntando al mismo camino, ¿cierto? Que era pasar de regímenes autoritarios y de un montón de inestabilidad a democracias más o menos estables y con... pues políticas económicas capitalistas liberales. Pero Venezuela es literalmente, yo pienso que junto a acá voy a Nicaragua, como ese primer caso grande de éxito donde, o sea, internacionalmente todo el mundo dijo, pana, ya no hay nada que hacer. Es decir, Estados Unidos ya no piensa como en la época de Trump, vamos a invadir Venezuela o vamos a sancionarlos hasta que ese régimen se caiga. No, hoy en día la visión internacional es como, ya peleamos mucho, hicimos todo lo que pudimos, nadie quiere hacer más. Toca aceptar sencillamente que ese país va a ser siempre una dictadura, o por lo menos en el corto y mediano plazo lo va a hacer. Tanto así que países, por ejemplo, como Colombia, de la que llega el gobierno Petro, o sea, negocian con él sin pensar en ese pequeño apartado de que ya no es una democracia. Y yo creo que eso va a marcar un antes y un después, porque eso daría paso a que si un otro país pasa del sistema democrático al de una, pues una dictadura necesariamente, pero un sistema autoritario, va a tener, digamos, menos mala visión del público en general o de los países en general, porque va a ser como, si ya permitimos que uno saliera, ¿cierto?, como de esa esfera democrática y restablecimos relaciones y empezamos a conversar con él y normalizamos relaciones, ¿por qué luego no podríamos hacerlo con otro? Y yo creo que eso puede venir una ola interesante, ¿no? De, por eso le hace un cambio de era, ya pasamos de la era de las monarquías, ¿no?, la era feudal, luego la era democrática, ahorita podemos estar entrando a otro tipo de era, donde, digamos, lo mainstream ya no sea ser una democracia liberal, sino que puede ser un país autoritario. Siguiendo esa línea asiática, ¿no? De China, Corea del Norte, Rusia, Irán, etcétera, etcétera.
Sí, claro. O sea, al final de cuentas, esa es la guerra que se está librando hoy en día. O sea, entre el bloque occidental que representa toda esta ilusión de las democracias, ¿no?, que, digamos, que se vienen desmoronando últimamente, y el bloque oriental, que lo que demuestra son que, digamos, los países autoritarios también pueden funcionar. Podríamos debatir bastante ese tema, pero básicamente esos son como los postulados. Ahora, yo creo que América Latina se va a ir acercando bastante a regímenes autoritarios. Por ejemplo, es lo que estamos viendo con Bukele. O sea, la gente no le importa realmente si alguien se adueña del poder. Lo que quieren es prosperidad, y las democracias no les están dando prosperidad a la gente. Bueno, vemos países que, o sea, no progresan para ningún lado. Y cuando vienen estos líderes autoritarios, pues, marica, tienen todos los ejemplos del mundo, tienen apoyo por todas partes y además de eso, el apoyo popular. Entonces es como, no sé, se nos viene una batalla, yo creo que bastante complicada, y vamos a volver a discutir qué régimen va a ser mejor. Si regímenes autoritarios que puedan poner mano dura, que puedan tomar decisiones más rápido, o seguir con los regímenes democráticos que, no sé, a mí todavía me dejan un sinsabor, la verdad.
Sí, yo creo que también ahí es donde está la discusión, ¿no?, en la flexibilidad que hay, porque muchos de esos regímenes democráticos por ese sistema de peso y contrapeso suelen como detener mucho ante cambios grandes. Siempre suelen ser como cambios más medidos, cambios más que se, digamos, sean ante las presiones de los bandos más fuertes dentro del país. Mientras que el régimen autoritario, pues claro, lo que quiera la cúpula, o si es muy dictatorial, lo que quiera la cabeza del gobierno, hacia allá se va de uno. Entonces yo creo que eso es como la mayor ventaja que yo le veo, y por la que pienso que la mayoría de gente estaría a favor de otro tipo de régimen aparte del democrático, y es el hecho de que alguien pueda llegar y poner en serio a funcionar una política y una vía durante un periodo largo de tiempo, porque eso también es lo otro de las democracias, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos mucho en Colombia, y es que llega un presidente, deshace todo lo que había del anterior, comienza a establecer un camino, comenzamos a ver cierta estabilidad, y luego llega otro y vuelve y repite el proceso así hasta el infinito y más allá. Entonces, sí. Eso va a ser, yo creo que un tema de estudio muy interesante en el futuro.
Sí, sí, el cambio de poder en las democracias también. La alternancia dificulta mucho tener políticas de Estado, políticas a largo plazo, porque es como que llego y cambio todo lo que tú hiciste para que yo sea, digamos que el más importante. Y claro, todas esas ventajas, y hoy en día si tú ves, incluso hace poco vi algunas estadísticas de jóvenes en Estados Unidos que no les importaba realmente, o sea, como que no le dan mucho valor a la democracia. Decían como, si hay un régimen autoritario, está bien. Lo importante es que yo esté bien. Y es que sí. Yo creo que ahí está el punto. La gente tiende a idealizar mucho la democracia como si fuera el fin en sí mismo, ¿no? Como que lo que buscamos es la democracia. No, lo que buscamos es el bienestar. Y si el bienestar está en un régimen autoritario, pues vamos a ir hacia allá. Por eso los chinos apoyan tanto al régimen. Porque, marica, pues les ha dado iPhones. Y la verdad, lo mismo pasa en El Salvador, güey. Pues, marica, Bukele llegó a quitar a todos esos calvos del camino, a hacer la ciudad segura, pues, marica, la gente lo apoya, así esté rompiendo todas las instituciones y volviéndose un dictadorcillo chiquitico, pero dictadorcillo.
Sobre ese tema me acaba de venir una pregunta. ¿Vos qué pensás? ¿Qué es más probable que, por ejemplo, en el caso colombiano, ¿no? Que nosotros somos de acá, que cambiemos el sistema completamente por uno tipo Nicaragua, Salvador, Cuba, Venezuela, China, X, Y, Z? ¿O que más bien se hagan reformas dentro del sistema democrático? Porque, por ejemplo, o sea, yo pensaría así, ¿no? Como idea loca inicial, que para mantener, digamos, una cierta estabilidad y darle más peso a las políticas o las vías o caminos que tome un gobierno en particular, podríamos modificar ciertas cosas de la democracia, como por ejemplo, que se me vino a la mente cuando dijiste la alternancia de poder, es que no todas las democracias tienen la misma alternancia de poder. Por ejemplo, México, creo que son 6 años, mientras que en Colombia son 4, como algunos otros países de Latinoamérica que también son 4. ¿Crees que eso podría funcionar? O sea, ¿vos qué opinas? ¿Crees que, digamos, trasladar de 4 a 6 o a 8 o a 10 años un mandato presidencial podría ayudar a solucionar ese tema?
Es que, mira, yo creo que la alternativa a los regímenes autoritarios va más hacia una descentralización y una democracia mucho más directa. O sea, yo siento que hay dos polos. Digamos que los países asiáticos que hoy en día como que son los que lideran el autoritarismo y por otro lado, países que la democracia funciona relativamente bien, como por ejemplo Suiza, weón. O sea, yo digo que el polo al que nos deberíamos acercar, en lugar de irnos hacia una dictadura, hacia un régimen autoritario, es hacia un régimen mucho más democrático. Y para que sea más democrático, porque yo en lo personal no considero que la democracia actualmente, como funciona en Colombia, funcione bien. Porque estamos en un país muy centralizado, con una democracia representativa que yo la verdad no apoyo para absolutamente nada. Y creo que si nos descentralizáramos más y tuviéramos una democracia mucho más directa, eso podría funcionar un poco mejor. No diría que
Pero más directo,
perfecto,
por
pero...
ejemplo, ¿en qué sentido? O sea,
Pues, o
como que
sea,
tomáramos
yo te digo
decisiones
es...
más a nivel local.
Sí, yo te digo como más acercándose al sistema suizo, weón. O sea, las decisiones se toman desde la localidad, porque al final de cuentas eso es mucho mejor que tomar todas las decisiones desde Bogotá. Entonces, desde lo local, desde las regiones, que se tomen las decisiones importantes, pero sobre todo también que se aliente mucho más la democracia directa, es decir, que la gente participe por su propia cuenta. Porque yo creo que el
Es que
descontento también con los políticos es que muchas veces ellos llegan a representar intereses personales o intereses que no tienen nada que ver con los electores. Y eso
mira
frustra
que
mucho a la gente.
yo particularmente el mayor problema que siempre le he visto al modelo suizo es que yo siento que necesita unas condiciones previas, sobre todo una en particular, y es que las regiones no sean tan desiguales, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo siento la verdad que la capacidad de decisión de un lugar donde hay, digamos, una cierta generación de dinero, ¿no? Hay cierto dinero en general en la población distribuida, versus una que no lo hay tanto, es muy grande. Por ejemplo, yo siento que la capacidad y autonomía que tienen los diferentes cantones suizos viene de ahí, ¿no? Es que a cualquier lugar de Suiza donde vayas, claro, hay una ciudad que es, digamos, más rica que otra, pero o sea, digamos, su diferencia de riqueza no es tan alta. En cambio, por ejemplo, ese modelo aquí en Colombia, digamos, funcionaría en Medellín, Bogotá, el área metropolitana de Barranquilla, de Cartagena y de Cali. Pero, por ejemplo, una localidad o una congregación de municipios de El Chocó, weón, pueden decidir todo lo
Sí.
que quieran, ¿sí? Entonces pueden votar por todo lo que quieran, pero al final van a tener que volver a mirar a los grandes centros metropolitanos para
Ajá.
pedir dinero. ¿Sí? Entonces, y yo creo que eso les va a quitar, obviamente, toda la independencia que habrían ganado con ese voto directo. Entonces, yo creo que, o sea, yo también, por ejemplo, apoyaría más bien como un modelo como el que tiene Rusia o Alemania dentro de sus países, y es que ellos tienen como diferentes clasificaciones. No te acuerdas, tenemos el nacional, ¿no? O sea, todo el gobierno nacional, el Estado, y luego tenemos los departamentos, y luego tenemos los municipios, ¿no? Y pues ahorita tenemos como una categoría que son esos
Distritos
distritos
especiales.
especiales, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, en Alemania y en Rusia hay entidades especiales que son literalmente de ciudades. O sea, es como lo que vendría siendo el equivalente a Bogotá, pero no solamente se limita a la capital, sino que es una ciudad-estado prácticamente con su propio parlamentico y sus propios, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que un modelo así, iniciado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y demás, podría, digamos, ser un buen primer paso. Solo que
Sí,
dudo realmente que
claro, pues
muchas zonas de Colombia puedan adoptarlo.
es que eso igual tendría que ser un proceso a mediano y largo plazo, porque también es un cambio cultural, o sea, la gente no está acostumbrada. Vos ves que en Suiza, marica, todo el tiempo la gente está votando, la gente está participando, la gente está haciendo, digamos que activismo político, pero aquí no estamos acostumbrados a eso, aquí estamos acostumbrados a el presidente lo es todo, el presidente lo hace todo y el presidente tiene la culpa de todo. Y al final de cuentas es como, no tenemos esa cultura. Y las
Sí, es que
instituciones
también
y
eso es lo
todo
otro,
está.
¿no? Yo creo que también muchas veces nosotros, digamos, y esto para la gente que no sabe tanto de política, creo que también le pasa mucho, y es que a veces tenemos como una sensación de pesimismo por los países latinos, ¿no? Como por ejemplo Colombia, pero yo creo que a veces también olvidamos que la experiencia y la cultura es algo que se crea con el tiempo, ¿no? Obviamente es algo que se gana con el tiempo, y por ejemplo, el otro día estaba investigando. Y realmente Colombia no tiene una cultura democrática muy antigua, a pesar de que supuestamente somos la democracia más antigua. Por ejemplo, gobernadores y alcaldes no se elegían hasta los años 80. O sea, de los años 80 para atrás, el gobernador y el alcalde era, si subía un gobierno conservador, el gobernador era conservador y el alcalde de la ciudad más grande tenía que ser liberal para hacerle contrapeso al gobernador. Pero realmente, o sea, nadie votaba por eso, la gente solamente votaba por presidencia y congreso. Y de ahí para abajo todo se decidía a dedo, en plan, este es liberal, este es conservador, este pone liberal, este pone conservador. Por lo tanto, es que, marica, o sea, ¿qué? 40 años de vida apenas democrática completa de escoger todo lo que uno quiere. Eso me parece muy
Sí,
poco en comparación a países como Suiza que llevan con esos modelos de confederación de cantones desde
es como 200 años o
1800, por
más.
ahí. Sí, exacto.
Sí, lo que pasa es que nosotros vivimos en una ilusión. A nosotros nos dicen que somos el país con más tiempo siendo una democracia en América Latina, pero eso no es cierto. O sea,
Sí,
aquí
no.
habían dos
Pues depende
partidos
de la
y ellos.
definición.
Sí, y ellos
Sí.
decidían. Y es más, hoy en día tampoco nos podemos considerar una democracia full porque hay muchos problemas que tal vez no son institucionales, pero sí otro tipo, como por ejemplo matar líderes sociales. Eso no es tan democrático que digamos. Entonces,
Por ejemplo, sí.
sí, o sea, digamos que a nosotros nos hace falta mucho una cultura democrática. Y creo que también es cierto que Colombia podría. No creo que sea fácil, pero sí podría optar mejor, o la gente digamos que buscaría mucho más una dictadura, bueno, no una dictadura, un régimen autoritario que un régimen mucho más democrático, porque la gente dice, bueno, que llegue un uribito, ponga mano firme y vámonos para arriba.
Es que de hecho creo que también ese tipo de encuestas la habían hecho hace tiempo, no recuerdo cuándo fue, creo que fue antes de la pandemia, no recuerdo qué periódico fue o qué canal de telecomunicaciones fue, pero habían hecho así como una encuesta rápida en Bogotá de que la gente que le parecía la comparación de los gobiernos actuales democráticos a los de, por ejemplo, Rojas Pinilla, y mucha gente joven decía como, o sea, tenía una imagen demasiado favorable de Rojas Pinilla, ¿sabes? Y la gente cuando le pregunta por qué, decían como, no, es que el man como que le puso orden al país, no sé qué, o sea, siempre había como una mayor tendencia a ver los regímenes autoritarios del pasado como, ¿sí? Entonces, como con una cierta romantización, que creo que eso también de hecho pasa en Venezuela, con un man que era literalmente el Rojas Pinilla, ya que se llamaba Marco Pérez
No,
Jiménez,
y
que
en
ambos tienen
Chile.
como una,
En
y en
Chile también
Chile
está
también con
pasando
Pinochet.
con Pinochet. Ahorita todo el mundo lleva bandera aquí, el logo de Pinochet aquí.
Exacto, sí, como que hay una cierta, digamos, sensación de que la gente empieza a recordar cosas que pasaron bien en esas épocas, como, no, es que mira que en esa época se creó un banco de X cosa, se creó una universidad, una escuela, se hizo X carretera, X presa. Y yo
Encima
creo que
los
esas son
muertos.
nostalgias del pasado, exacto, esas son nostalgias del pasado que están volviendo.
Sí, pero es que
Pero
la
bueno,
gente.
Juan Pablo, dale,
Ah.
dale, decilo, ¿qué vas a
Bueno,
decir?
no, que la gente ve mucho más resultados en regímenes autoritarios. Yo creo que ese es el colapso que estamos viendo hoy en el mundo, güey, de la
Sí, yo
democracia.
creo que en términos económicos sí.
Sí,
Aunque obviamente igual eso también tiene otros lados donde falla muchísimo, ¿no?
sí,
Como en la
claro.
satisfacción general de la gente frente a temas sociales. Pero bueno, Juan Pablo, pasemos al siguiente tema.
Epa, sí, por favor,
El
que
triángulo
creo
del
que nos fuimos
litio.
un poco pa Pekín, pero bueno, dale.
El triángulo del litio, Juan Pablo. ¿Sí sabes qué es el triángulo del litio?
Sí, obvio. A la perfección, Bolivia, Argentina y Chile. A ver, que lo dije en la introducción, tampoco es... Pero bueno.
Exacto. Ajá. Mira, la situación es la siguiente. Según los estudios y reportes de los más actualizados y recientes, ajá, el litio hoy en día obviamente es un mineral que está siendo, digamos, muy importante, sobre todo para el tema de la transición energética, ¿no?
El oro blanco.
Mucho para muchas tecnologías, para almacenamiento, ajá, transmisión de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y según dicen muchos reportes, la zona del mundo donde se sabe, digamos, se tiene, digamos, una constancia muy, muy real de que hay una gran cantidad almacenada es en este triángulo de litio entre Bolivia, Chile y Argentina, ¿cierto?
Ajá.
Sin embargo, y ahí viene una cosa interesante, y es que uno pensaría que Latinoamérica, por su tradición de explotación de recursos, sería una potencia o una región potencia en minería, ¿cierto? Pero muchos estudios indican que no. De hecho, no somos una región muy potente en la extracción de recursos minerales, porque, según lo vi en un video que muchos de los seguidores de este podcast probablemente conozcan, llamado Visual Politics, ¿no? En este canal, ellos ponían una cifra en la cual decían que si bien este triángulo es el que posee la mayor cantidad de reservas probadas de litio, el mayor extractor e importador del mundo es Australia, el cual no entra, creo que ni siquiera entra de los 10 primeros que tienen litio así como probadito, lo cual dice demasiado, ¿no? De, digamos, la diferencia entre el desarrollo de las infraestructuras y la, digamos, explotación minera, porque si bien Australia no aparece casi en ninguno de los rankings de minerales como el mayor poseedor de ellos, siempre aparece en el mayor, como el mayor, digamos, extractor e importador de estos, lo cual, pues, pienso yo que es como algo irónico, ¿no? Porque, por lo menos yo personalmente, hasta antes de investigar, tenía la sensación de que no, marica, de cuando los españoles vinieron acá, extraían mucha plata, mucho oro, nos dejaron como que la mejor infraestructura que nos dejaron son minas y carreteras hacia minas y minas de responsabilidad mar y no sé qué. Pero realmente Latinoamérica no parece ser fuerte realmente, sí, en la extracción de recursos naturales. ¿Qué piensas vos?
Bueno, es que el litio, a ver, primero, el litio se ha vuelto muy importante en estos últimos años, sobre todo por la electrificación de la economía. O sea, necesitamos litio para todo, para estos aparatos eléctricos, para los coches, los vehículos y bueno, en fin, para un montón de cosas que cada vez se necesita más y más. Y la demanda está creciendo enormemente. Y a ver, yo creo que el mayor problema siempre ha sido las políticas que han... digamos, que nosotros hacemos acá en Latinoamérica. Sobre todo, bueno, yo creo que Chile lo ha sabido manejar, más o menos, ¿no? Tiene muchos problemas con el tema del litio aún, pero lo ha sabido medio manejar. Pero, por ejemplo, vos ves el mayor potencial de litio, lo tiene, por ejemplo, Bolivia, Argentina también, pero, marica, lo han manejado con las patas, literalmente. No buscan inversión extranjera, que es importantísimo, weón, porque vos no puedes... decir, bueno, aquí hay litio y voy a abrir un hueco y ya, saco el litio. No, eso requiere mucha tecnología, requiere mucha plata. Y el problema es que, por ejemplo, lo que hacían en Bolivia, bueno, lo que siguen haciendo es nacionalizaron el litio y, según ellos, van a montar empresas públicas para extraer el litio y, además de eso, para procesarlo, para generar valor, y que ellos mismos van a hacer las baterías y van a hacer todo eso. Y es como, marica, pero... vos estás viendo que tu población lo único que sabe hacer es cultivar coca y lo vas a poner a hacer baterías. O sea, marica, no tenemos
ni plata. Se viene funada de los espectadores, marica, bolivianos.
Marica, yo soy.
Yo soy.
Sí, yo. Los bolivianos saben que es verdad. Pero, a ver, la cuestión es, sí, o sea, no tienen inversión. Se cierran completamente, ponen burocracia, ponen un montón de restricciones. Entonces, al final de cuentas, pues, terminan como Venezuela, con un montón de recursos, pero que no pueden utilizar para nada. Y Chile, digamos que ahorita con Boric, también está intentando el tema de la nacionalización del litio, crear empresas privadas también para, digamos que, recibir mayores ingresos, pero quién sabe. A ver, Chile, yo creo que Chile lo va a saber aprovechar mucho mejor, pero en Bolivia y en Argentina sí no tengo fe de nada. Y ahorita creo que Estados Unidos halló muchas reservas de litio en su territorio, entonces, no sé, o sea, siento, siento que es un, o sea, sí es una mina de oro para estos tres países, pero si se dejan coger ventaja, otros países van a empezar a buscar y a buscar debajo de su territorio y lo van a hallar, weón, y van a saber aprovecharlo mucho mejor que estos tres países del Cono Sur.
Es que sí, eso yo también creo que es como una preocupación central, ¿no? Y es que si uno no se pone las pilas, obviamente el mercado no simplemente va a decir, ah, no nos quisieron dejar extraer eficientemente el litio, no, pues ni modo, pongámonos de brazos cruzados. No, esa gente se va a poner a buscar. Porque, o sea, yo creo que es evidente que aunque es probable que no haya otra región del mundo con tanto recurso, ¿no?, de litio, digamos, natural, como ese triángulo, pues como por ejemplo el ejemplo, o sea, ya nos lo demostró, con que usted encuentre un poquito y lo sepas extraer eficientemente, tiene negocio como por lo menos para 100 años. 100 años ahí de darle, hasta más no poder. Y aunque eso también me ha parecido muy extraño, ¿no? Porque tengo entendido que ese tema de los salares son muy comunes en zonas desérticas, ¿no? Uh-huh. Pero en zonas desérticas con ciertas características específicas. Y, por ejemplo, ya que lo dices, sí, o sea, tiene sentido. Estados Unidos tiene una zona desértica muy parecida a la que hay ahí abajo en el Cono Sur. Entonces, me parece normal de que parezca ahí. O, por ejemplo, también en Asia Central hay zonas desérticas muy similares. Así que es muy probable que, por ejemplo, luego otros países como Rusia o China también encuentren sus propias reservas de litio, sobre todo China.
Sí, yo creo que China va a estar buscando hasta debajo de los zapatos un litio.
Sí, exacto. O sea, yo creo que ahí yo creo, también enlazándolo con el tema de la nacionalización, que puede haber un tema interesante. Porque, por ejemplo, Bolivia, todos sabemos que Bolivia sería dentro del plan internacional el más cercano de los tres, ¿no? Entre Argentina, Chile y Bolivia sería el más cercano hacia China. Uh-huh. Si de pronto China se interesase, ¿no?, empezar a hacer pactos y tratados con Bolivia, yo creo que ellos podrían coger ventaja por ese lado, ¿no? O sea, digamos, China ya tiene, digamos, experticia, ¿no?, utilizando empresas públicas que más o menos sí dan rentabilidad y dan beneficios, ¿no?, que están enfocadas, digamos, al logro, por decirlo así. Y yo creo que eso podría brindarle un apoyo a Bolivia a la extracción. Ahora bien, otro caso sería, por ejemplo, el de Argentina. Ahorita que Milei subo, digamos, si en ese mundo hipotético, ¿no?, donde China logra hacer este enfoque al logro con empresas públicas, con Bolivia para extraer litio eficientemente, digamos, llega una persona como Milei que dice que no va a hacer tratos con China, ahí podría haber un problema. Sin embargo, con él de pronto hay una oportunidad más grande para, por ejemplo, la Unión Europea. O tal vez los Estados Unidos. No sé, Milei, vos que conoces un poco más, pues, más seguidor de él, ¿él era que está más enfocado? ¿Tipo Unión Europea o un tipo Estados Unidos?
No, sí, sin duda alguna, todo país que sea... Bueno, la verdad, no sé. Digamos que ahí sí sería muy... muy... errático, pero yo creo que Milei trataría de liberalizar mucho el mercado del litio, o sea, porque también Argentina es muy interviene mucho en ese aspecto, y yo creo que lo que haría Milei es liberalización y traer empresas privadas a que extraigan el litio.
Pero es que no, eso sería, yo creo que lo interesante, que él suba al poder en este contexto de esa guerra por extraer el litio, porque, o sea, según lo que he visto, o sea, digamos que la estrategia de los tres no es la misma, pero va encaminada prácticamente lo mismo. Es decir, Bolivia quiere nacionalizar, Chile también quiere nacionalizar, sus dos nacionalizaciones y sus dos, digamos, modelos de empresa pública no funcionan igual y no dan los mismos rendimientos, pero es básicamente lo mismo. Y tengo entendido que en Argentina más o menos van por el mismo camino. Es decir, el Estado como tal no es el que está cogiendo el costo del litio, pero sí se lo ha cedido a las provincias. Y las provincias están intentando ver qué carajos hacen con eso, a ver si pueden sacar dinero de ahí. Si Milei llega a ganar y en verdad pone en práctica esa política, ¿no?, liberal de, bueno, nada aquí de controles estatales ni de empresas públicas, sino que esto aquí tiene que liberarse como un mercado, o sea, para que compita, podría ser muy interesante ver, o sea, cuál sería el desenlace, ¿no? ¿Qué modelo ganará? ¿El público de Bolivia y Chile? ¿O un modelo privado liberal al estilo Milei, ¿no? Porque es que yo creo que aquí también entraría otra cuestión, ¿no? Y es el decir, ¿cuál es la verdadera clave del éxito? ¿El modelo o filosofía que uno siga o las capacidades y experiencias que uno tenga? Porque, por ejemplo, digamos que Milei puede llegar y liberalizar el mercado de extracción de litio. Y pues mucha gente que sigue esas doctrinas liberales dice, pana, esto va a hacer que el mercado crezca, haya mucha competencia y todo se vuelva súper bien. Pero es que Chile tiene una tradición como de ciento y pico de años en empresas mineras públicas. Por ejemplo, el caso más exitoso de Chile, que es esto también, por ejemplo, lo vimos en esa materia de comparar tres, ¿no?, es el tema de las minas de cobre. Uh-huh. Las minas de cobre son, creo yo, uno de los casos de éxito de minería pública más grande de Latinoamérica. O sea,
sí, están nacionalizadas.
A base de eso, exacto, están nacionalizadas desde hace muchos siglos, muchas décadas, y aparte eso ha servido. Es decir, el Estado chileno yo creo que ha mantenido gran parte de sus ingresos gracias a ese tipo de proyectos mineros públicos.
Claro, pero también es mixto, ¿no? Porque digamos que Chile también hace muchas alianzas con el sector privado. Y yo, pues ahorita que estoy trabajando en Chile, veo que el afán por el tema de la minería, por innovar, por meter tecnología, por invertir, es mucho. Entonces, yo por eso te digo, creo que Chile va a ser el que mejor, no solamente por la experiencia, por la infraestructura que ya tiene, sino porque ya saben cómo hacerlo. Entonces, es como, bueno, voy a hacer lo mismo que hice con el cobre, lo mismo voy a hacer con el litio y sale un trabajo mixto entre lo público y lo privado, que al final es lo mismo que hacen con el petróleo. O sea, nosotros también estamos acostumbrados a lo mismo. Sí. Pero la cuestión es, bueno, de una u otra forma, estos tres países van a explotar el litio. Sí, algunos van a ser más eficientes que otros. Sí, probablemente. Pero la pregunta es, ¿qué van a hacer estos países con esa plata que va a empezar a ingresar, no? Sobre todo Argentina, Bolivia, ¿qué van a hacer con esa plata? Porque aquí es donde se viene, pues, el mal holandés, que para quien no lo sepa es que cuando un país tiene un recurso natural, digamos que le genera mucha rentabilidad, se enfocan solo en ese recurso, centran su economía en ese recurso, empiezan a gastar plata de lo lindo y de repente resulta que el litio ya deja de ser rentable y para la mierda, lo que le pasó a Venezuela.
Sí. De hecho, en ese sentido también he estado viendo muchas noticias interesantes y es que la Unión Europea está empezando a ir por ese camino, ¿no? O sea, la Unión Europea se ha estado reuniendo con el Mercosur y con otros países también por separado y que siento que es una apuesta muy interesante y que va a ser muy, digamos, buena para América Latina y es la generación de valor agregado, ¿no? Ellos están comenzando a decir, hey, nosotros queremos invertir en las minas de litio, pero no solo eso, también queremos invertir en que ustedes sean, digamos, como una base de operaciones de toda la cadena de valor del litio. ¿Por qué? Porque los europeos saben que, ¿cómo decirlo? Ya trabajar en sus propios territorios no es rentable. Eso lo saben desde hace mucho tiempo con eso del offshore, sí. Es decir, producir dentro de Europa y Norteamérica, ya es imposible, no es rentable. La gente cobra mucho, hay sobrecualificaciones, es muy complicado hacer cualquier vaina.
No, Europa es horrible.
Ellos necesitan replicar el modelo asiático en América Latina, es decir, ya que sus empresas no vayan a Asia porque ya está muy complicado todos los problemas y los conflictos, sino que ellos también vengan a Latinoamérica y repliquen ese modelo de extraemos aquí, producimos aquí y exportamos barato allá. Y eso yo creo que es una oportunidad enorme para las economías latinoamericanas. O sea, podríamos estar viendo una segunda revolución industrial latinoamericana, como la que hubo antes de todo este tema de la sustitución de importaciones en el siglo pasado.
Sí, pues. Bueno, no sé, nosotros acá al norte, ¿qué tanto nos beneficiamos? Porque pues, digamos que Colombia carece de litio y de muchas cosas. Pero, no sé, sí, va a depender mucho de cómo lo manejen. Yo apuesto por Chile, que lo sepa manejar. Bolivia, con su afán por estatalizarlo todo, no sé si logra llegar a buen puerto, pero lo que sí es cierto es que Europa, digamos, tiene mucho interés también porque son democracias, entre muchas comillas, ¿no? Democracias. Entonces, pues también es más fácil tratar con democracias que, por ejemplo, minerías en África, weón. Es mucho más fácil. Entonces, eso también, digamos que a Europa le viene como anillo al dedo. Tratar con...
Aunque mira que yo creo que nosotros también nos pueden beneficiar, te digo. Es decir, yo siento que, o sea, ¿cómo decirlo? La prosperidad no es simplemente algo local. Yo creo que la prosperidad puede ser algo regional. Es decir, mal que bien, de alguna otra forma vamos a ver impactos. Es decir, o el cono sur se puede volver, mejor dicho, el epicentro de la industria y los empleos, lo cual nos beneficiaría a todos. Nosotros tenemos muchos pactos y tratados, por ejemplo, nosotros los colombianos con Chile. Hay muchas formas de trabajar sin visa allá en Chile como colombiano, de mudarse allá a Chile como colombiano sin tener que hacer tanto papeleo y trámite. Pero yo creo que eso en general a la región lo va a impactar positivamente. Aparte que, a ver, claramente si se hace bien con el tema del litio, yo creo que podría eso influenciar a algunos políticos a cambiar la perspectiva sobre otros recursos, ¿no? Es
Sí,
decir, si
claro.
ven que esta generación de valor a través de la inversión extranjera y privada, ¿no? Genera pues rentabilidad. Yo creo que fácilmente muchos países como Colombia podrían estar haciendo lo mismo que nosotros también, o sea, no tenemos litio, pero nosotros tenemos también otro tipo de minerales, como por ejemplo el carbón. Tenemos una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes de Latam. También hay un montón de cosas como oro, esmeraldas, y pues no solo minerales, ¿no? Otro tipo de recursos naturales también, más como para el lado, pues, de comida, exacto, y todo ese tipo de cosas, que yo creo que también puede ser como una influencia positiva, ¿no? Por lo general
Sí,
siento
claro.
que pasa eso, cuando un país lo hace bien, como que el resto suele verse influenciado por ese modelo a seguir,
Sí,
por decirlo
nosotros
así.
hemos copiado mucho a Chile, bueno, o sea, literalmente es como que nosotros damos la copia institucionalmente de Estados Unidos, bueno, institucional y culturalmente de Estados Unidos, pero a la vez económicamente de Chile. O sea, vos te pones a ver y todo lo que, o sea, nosotros somos como una copia a medias de lo que es el sistema económico chileno. Todo, literalmente todo lo hemos copiado de Chile. Pero sí, ahí, digamos, ojalá el litio sea utilizado de buena forma por estos tres países, que no se les vaya la cabeza y terminen en la inmunda, ¿no? Porque eso también puede pasar. Venezuela es el
Sí,
mejor ejemplo
los
de
traumas
qué no hacer.
latinoamericanos.
Sí, de qué no hacer
Exacto, sí.
con recursos y materias primas, ¿no? Pero bueno.
Bueno, Juan
Digamos que el
Pablo,
siguiente.
crisis del fentanilo, Juan Pablo. Yo que lo conozco a usted, sé que le encantan las drogas, ese tema le apasiona. O sea, no, no,
Ah,
yo dije que le encantan las drogas.
tema.
Cada quien verá cómo, en qué sentido piensa que le encantan, pero crisis del fentanilo, Juan Pablo. ¿Qué sabes sobre el crisis del fentanilo?
Bueno, a ver, empecemos por decir qué es el fentanilo. El fentanilo básicamente es un sedante para caballos. No, a ver,
Es un
es
medicamento
más o menos,
para anestesiar.
es un opioide para, sí, para reducir el dolor, pero digamos que es mucho más, digamos, mucho más fuerte que lo que es, por ejemplo, la oxicodona, la codeína, cosas por el estilo. O sea, literalmente es, sí, es para sedar caballos, o sea, es muy fuerte.
Demasiado
Y
fuerte, sí.
lo llamativo de eso es que es un fármaco que además es fácil de crear, es muy barato y
Muy barato,
obviamente que
sí.
genera una adicción terrible. Entonces, claro, lo que se ha visto es básicamente que, bueno, la cadena de valor se ha construido en China, tiene, digamos que los suministros, tiene los ingredientes. Van y pasan a las multinacionales de estupefacientes que habitan en México. Y
Las multinacionales.
sí, son multinacionales,
Sí,
weón, pues son
sí, sí.
multinacionales que ofrecen otro tipo de productos. Y llega eso a Estados Unidos. Y los gringos, obviamente, pues consumen demasiadas drogas, que yo creo que ese es uno de los mayores problemas por los cuales el fentanilo se está volviendo tan caótico en Estados Unidos. Y claro, el fentanilo o sea, tiene varios retos. El primero es que es muy fácil de transportar, porque literalmente con un poquito así haces maravillas, weón. O sea, necesitas muy poquito literalmente para enviciar a la gente y crear mucho, mucho producto, por decirlo de alguna forma. Es muy fácil de transportar, es muy fácil de hacer. Y además es súper adictivo, entonces engancha a cualquier persona, incluso sin necesidad de decirle que está metiendo fentanilo. O sea, es como que lo agregas, como le echamos una pizquita de fentanilo a todo lo que consumas y ya. Te vuelvo
Receta
adicto a,
mágica, ¿no?
sí, la receta mágica. Entonces, claro, es una droga muy difícil de controlar, es una droga muy potente, que además tiene un serio problema, y es que donde te pasees con un poquitico, unos microgramitos, pues ya, chao, te fuiste a visitar a Diomedes al cielo. Entonces, como que ahí está el grave problema del fentanilo. Creo que es una crisis que ahorita está tocando mucho a los Estados Unidos, pero que se va a ir ampliando por todo el mundo, o por lo menos por la sociedad
Eso es lo
occidental.
que te voy a preguntar. ¿Vos sí crees que, porque por ejemplo, hace poquito hace más o menos como un mes, Jorge Iván Ospina, el alcalde actual de Cali, hizo un llamado al gobierno nacional por eso. El man cogió el hijo del gobierno Petro para nada. O sea, no estoy seguro, creo que no llega el fentanilo aquí a Colombia, pero deberíamos ir implementando ya medidas y tomando como acciones, dado el caso de que se pruebe que ya está entre las calles, pues tener una respuesta y no pasar lo que le pasó a Estados Unidos, que esperar hasta que ya hayan ciudades enteras envueltas en eso para poder abrir los ojos. ¿Vos crees que es posible que eso se replique? O sea, ¿crees que este tipo de temas de, digamos, crisis de las drogas es algo que se puede dar en cualquier lugar del mundo o es algo que simplemente se puede dar en Estados Unidos por condiciones particulares? ¿Estamos en riesgo por estar cerca de Estados Unidos? ¿Estamos en riesgo en general? ¿Qué crees vos? O sea, hablando del caso particular de Colombia y Latinoamérica.
A ver, yo creo que al principio este tema de la guerra contra las drogas es muy absurdo. Si ya de por sí es difícil tratar con drogas que son, digamos, más fáciles de controlar, como por ejemplo la cocaína o la heroína. Ahora, el fentanilo, weón, controlarlo es súper complicado. O sea, porque, bueno, todo lo que te dije anteriormente. Entonces, creo que el fentanilo va a ayudar a muchos, bueno, a ayudar, entre muchas comillas, pero sí nos va a permitir ver que la guerra contra las drogas literalmente es inútil. Que el problema no está en cómo controlamos la oferta, porque literalmente la oferta se va a volver incontrolable. Además, porque se van a venir muchas más drogas sintéticas. Eso, de eso sí estoy seguro, porque la farmacéutica cada vez es más accesible a todos, literalmente. Entonces, se van a venir muchas más drogas sintéticas y la pregunta ya no va a ser cómo frenamos la oferta, sino cómo frenamos la demanda. Y yo creo que ahí está el verdadero problema. Yo creo que los gringos, o sea, están enfermos. O sea, tienen algún tipo de patología social que los hace querer estar drogados todo el tiempo. Porque no es ese efecto tan latente en otras partes del mundo. Por lo menos no lo es tan fuerte, por ejemplo, en Europa. ¿Sí me entendés? Vos ves...
por ejemplo, en Asia.
Ajá, en Asia, Asia
ellos las drogas casi no les pegan. O sea, no es como un boom, como una moda tan fuerte, sí, en Asia.
Y no es porque no sea fácil de conseguir. O sea, pues sí va a ser algo más costoso, pero no... La accesibilidad siempre está. Sino que yo creo que es algo mucho más cultural. Y la sociedad...
Como cultura.
Sí, la sociedad gringa creo que está pasando por varios problemas. Creo que este sueño americano hizo que los gringos se centraran mucho en el dinero, en las excentricidades, en los excesos. Y yo creo que eso le está pasando factura. En el sentido de que, marica, hoy en día los gringos no quieren estar más que drogados, güey. Bajo los efectos de...
Pero mira que... Hablando de eso es algo que yo siempre he notado, pero nunca he tenido como la oportunidad de hablar con alguien experto en el tema o tan siquiera leer algo sobre ese tema, pero yo noto que el mundo está dividido como en tres secciones de pensamiento, ¿no? Está la sección oriental, de Asia Oriental, donde las sociedades tienen una... O sea, como que lo que les encanta es lo milimétrico, el orden, la rigidez, lo homogéneo. Siempre está como este ideal de no, todos tienen que ser iguales, todos tienen que ir por el mismo camino, nadie se puede salir de la línea, no sé qué. Luego está el lado europeo, que siento que es como el punto medio, que hay como una cierta libertad y esto, pero también hay sociedades súper estrictas y rígidas, como por ejemplo la alemana, marico. O sea, uno a veces piensa que como que todo el mundo en todas partes del mundo es igual, ¿no? Y demás, porque todos somos seres humanos. Pero muchas veces cuando uno conoce gente de allá o habla con gente que ha estado allá, te dicen como que, marico, o sea, la sociedad alemana es... extremadamente rígida. O sea, el prototipo de alemán es una persona que es similar al asiático en ese sentido, que es muy rígido, pero también tiene como su lado más occidental, más de liberarse, de ser tranquilo, X, Y, Z. Y luego está como el opuesto total al lado oriental, que somos nosotros en el continente americano, y es que prácticamente todos los países del continente americano tienen como cultura lo que es la fiesta, la rumba, la euforia. Sí, entonces como que entre más hacia el oriente te vas, la gente es como más de emociones apagadas, y entre más hacia occidente te vas, la gente es más como de emociones desbordadas, que no les interesa que diga la gente, no, todo el mundo quiere ser diferente, todo el mundo quiere salirse de la norma, todo el mundo quiere ser único, todo el mundo quiere ser el top, el mejor, y en cambio te vas más hacia oriente y todo el mundo quiere ser, nadie quiere destacar, todo el mundo quiere ser igual al resto, tratar de no sobresalir negativamente en nada, y es, me parece muy interesante eso, y creo que esa es una de las razones por las cuales nuestro continente va a ser el epicentro de la crisis que se nos viene en drogas. Es que acá es demasiado bien visto eso. O sea, es el estándar, el ideal cultural, el que más parchado sea. Bueno, para los que no sean de Colombia, es como el que mejor ambiente genere, el más relajado, el que menos preocupación tenga, el que siempre dice, ah, eso no pasa nada. ¿Sí me entiendes?
El costeño.
Sí. Uy, marica, se te va a venir una onda, weón. No, bolivianos a ver. Y ahorita costeños, weón.
No, pero, a ver, sí, yo creo que, como te digo, ahorita con o sea, yo creo que se viene una epidemia de drogas fuerte en los próximos años. Y yo creo que la pregunta va a ser, ¿por qué estamos consumiendo tantas drogas? Y ahí vamos a arrancar con, digamos, con muchos cuestionamientos filosóficos, sociológicos, psicológicos, porque sí, uno ve que hay sociedades que son mucho más propensas a las drogas y hay un factor sin duda cultural y sobre todo de digamos, psicológico, por decirlo de alguna forma. O sea, la gente, aunque parezca que está viviendo bien del todo, no lo está haciendo. O sea, uno ve la sociedad gringa y uno dice, wow, la gente vive el putas porque es el país más próspero del mundo, pero la verdad es que no. O sea, estás viendo que la gente quiere escapar de la realidad. Y una gran parte, sobre todo los más pobres, son los que más llevados están por este tipo de drogas. Y claro, lo vemos hoy en día tan grave porque la mortalidad del fentanilo es altísima, pero realmente cuando vos ves el consumo de drogas de los Estados Unidos siempre ha sido excesivo. Temas de cocaína, de heroína.
De hecho, uno podría poner así como muy mainstream el punto de inflexión en la época de los hippies en los años 70, cuando salió todo el LSD, la heroína, la marihuana, que eso se volvió un movimiento cultural en plan de, o sea, vamos a reunirnos todos en un parque, 100.000 personas a meter LSD. Exacto, es muy... muy de su historia, muy de su esencia como sociedad.
Sí, yo creo que ahí nos vamos a replantear varias cosas, pero yo, o sea, lo que te digo, el tema del fentanilo nos va a afectar a todos, porque el fentanilo es una droga muy barata y muy accesible. Y ahí nos vamos a replantear muchas cosas. Si la guerra contra las drogas realmente funciona para algo, ¿Y cómo vamos a prevenir que la gente quiera consumir drogas? Porque ahí está el verdadero meollo del asunto y es ¿por qué la gente está consumiendo drogas? Esa es la gran pregunta. Y bueno, también hay algo que me hace pensar mucho y es si los narcos están tan, o sea, están felices con el tema del fentanilo. Porque pensemos que sí, el fentanilo es rentable porque es fácil de hacer. Es fácil de transportar, entonces para los narcos le debe generar bastante dinero. No sé muy bien cómo están las cifras ahorita de rentabilidad, pero supongo que les deja bastante dinero. Pero la cuestión es que también mata a tus clientes muy fácilmente. Entonces es como, ¿será que, aunque los narcos saben que digamos que el fentanilo está matando a tanta gente, si van a querer seguir con este negocio? Porque literalmente es matar a tus clientes de una. Bueno, no sé si eso sea muy rentable, la verdad.
Yo tampoco lo sé. Es que igual también, es que yo creo que esto también necesitaría un estudio más profundo, ajá, de cómo funcionan estos carteles de narcotráfico. Porque es que, exacto, ya que lo pienso, tenés razón, esto no lo había pensado, y es que conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Desde la aparición de estos carteles, las drogas se han vuelto cada vez más mortales. O sea, en plan, antes era como... Ay, una persona se quemaba el cerebro después de 50 años de fumar marihuana seguido. Y ahorita ya, marica, el fentanilo, 4 o 5 fumadas y estás ya literalmente en la tumba, weón. O sea, podría llegarse a ver un caso en el que... O sea, por ejemplo, yo he visto muchas estadísticas de los Estados Unidos, que es el país que, digamos, más estadísticas tiene sobre este tema y más estudios tiene. Y es que entre los años 70 para acá, las muertes por sobredosis de drogas pasaron de ser como la décima causa de muerte hasta la segunda hoy en día. Nada más por detrás de, creo que los problemas de diabetes o cosas del corazón es como, están entre las primeras y esta es como la segunda, tercera. ¿Podría llegarse a ver un momento en el que sea la primera causa de muerte? O sea, que digamos, vemos un impacto real en la densidad poblacional por este tema. Y yo creo que ahí sí podría, digamos, ser válida tu pregunta de ellos comenzar a replantear de, uy, aguas, o sea... Una agua, cosa es que sí, se muera un par de gente, ¿sí? Y otra cosa es que ya se nos vacíe un pueblo entero, una región entera se quede mocha por esa cantidad de gente que se muere.
Claro,
eso es va a que... estar complicado. Aunque igual también hay que pensar algo, ¿no? Y es que, a ver, o sea, no sé qué tan tanto impacto les generará, porque igual los carteles no son del lugar donde están las muertes, ¿no? O sea, probablemente hasta muchos carteles mexicanos dirán, ah, pinches gringos que se jodan, ¿no? O sea, estos hijos de puta me han hecho muchas cosas malas toda la vida, pues que se jodan ellos. Ajá. Pero más cuando llegue a su propia comunidad.
Sí, no, pero es que el problema no es tanto que les importe la vida, sino el negocio. Porque, o sea, vuelvo y te repito, estás matando a tus clientes y el día de mañana, ¿quién te va a comprar? Drogas.
Pues sí, no, también.
Y más, okay. Y más si
por le están ejemplo, metiendo. Eso sería interesante. Todo. Por ejemplo, ya que sí, eso también sería interesante para, ¿no?, a la gente que le gusta los escenarios ficticios y, ¿no?, y los mundos fantasiosos. Por ejemplo, en un escenario donde Estados Unidos deja de ser la primera potencia global, ¿qué pasa con los carteles de narcotráfico? Toca reorganizar todo el sistema porque, o sea, todo el sistema ha sido creado en torno a que el pol, ¿cierto? La parada final, el destino es Norteamérica. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos se vaya? Pero ¿será que morirán los carteles de América Latina? ¿O les tocará trasladarse a otros sitios más cercanos a los nuevos focos de consumo?
No, no, porque, a ver, Estados Unidos no es el principal mercado de las drogas por ser la potencia número uno. Yo creo que lo es por los excesos. Sí, y vos ves las dos, o sea, las dos razones, las dos causas de muerte en Estados Unidos más importantes y es, literalmente es por los excesos. Pero, no sé, yo no creo que, por ejemplo, China se convierta en el principal foco. O sea, obviamente hay chinos que consumen drogas, sin duda alguna, pero no creo que vaya a ser tan grave la situación como lo es en Estados Unidos. Y tampoco creo que vaya a cambiar el modelo, o sea, simplemente, pues, porque al final de cuentas también los mexicanos y todos estos carteles ya tienen el know-how de cómo hacer las cosas, de cómo transportar la droguita, además ellos ya tienen también rúticas para Europa, para Asia, entonces es como, no, simplemente
pues, cambiar. O sea, yo principalmente lo digo, es porque, o sea, pues tengo entendido, porque yo no soy experto en este tema, ni tampoco le sé mucho, pero tengo entendido que de hecho la razón por la que, o sea, como que siempre se manda mucha droga a los Estados Unidos es porque ya pagan más, ¿no? O sea, no es lo mismo que pagan por un kilo de coca ya en Estados Unidos o en Europa que lo que pagan, por ejemplo, en Colombia. O sea, claro, aquí en Colombia habrá gente muy rica que compra un poquito, pero es que allá habrá una cantidad absurda de gente y sobre todo que te intercambian la moneda de valor.
Sí.
Porque supongo que si los estadounidenses utilizaran peso argentino, sería como, no me voy a poner a mandar un montón de kilos de droga para que me vuelvan peso argentino.
Ni los argentinos usan peso argentino, weón.
Pero, si me entiendo, o sea, a eso iba mi cuestionamiento.
No, pero...
Si ellos caen como moneda hegemónica y se vuelve la moneda hegemónica a otra cosa, sería, yo diría que sería posible que ellos se trasladen, digamos, por ejemplo, por decirlo así, mundo fantasioso. Crisis de las drogas, luego se traslada a China. Yo vería muy posible, pienso yo, que los carteles comienzan a decir, bueno, Latinoamérica, África me queda más cerca, África me queda más fácil hacer la infraestructura. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Pienso eso como un traslado masivo, un offshoring de los narcotraficantes.
Sí, pero es que, marica, o sea, hay dos cosas. Primero, no es, o sea, no es más, en términos de rentabilidad, no es más rentable Estados Unidos por la cantidad de dinero que pagan por cada unidad de droga vendida, sino por términos de cantidad. Porque literalmente pasar droga, o sea, vender droga en Asia o en Europa es mucho más, o sea, sale mucho más rentable porque pagan más. Entonces, no creo que sea por eso. Ahora, se me olvidó el punto que iba a tocar.
Ya, eso. El efecto del fentanil, sí,
el efecto de la marihuana en exceso. Joder, se me fue la idea. Bueno, ahorita la retomo.
Ok. Bueno, ¿algún otro tema al que desee comentar, señor? Mientras se le regresa, le da la cabeza.
Ah, no, ya recordé. No, a ver, lo que pasa es que la gente piensa que transportar drogas y manejar este mercado es muy fácil, pero realmente es muy complicado y los carteles ya tienen, o sea, todo el conocimiento, no solamente logístico, sino también cómo manejar los suelditos, el contrabando, los grupos armados, o sea, requiere mucha tecnificación, o sea, literalmente el tema de las drogas es complejo, o sea, no es como, ah, bueno, entonces voy a empezar a abrir producción de droga en África y a que y a que allá para acá manden. No, tiene su complejidad, y los carteles, tanto colombianos como mexicanos, han sabido monopolizar eso muy bien. No creo que pierdan el monopolio tan fácilmente. Ya, eso era lo que
quería. Pero, por ejemplo, en una carrera, como vos dijiste ahorita, yo pienso que se van a ver muchas drogas sintéticas. ¿No crees que una carrera de la sintetización la ganaría más una persona que viva, por ejemplo, en China, que tiene acceso a tanta tecnología y tanto capital y tanta cosa de química, que, por ejemplo, una persona en Colombia?
Pero es que en China no puede hacer...
O sea, a la hora de montar drogas, un cartel. No, claro, yo sé que no lo puede hacer tan fácil, pero lo que yo es, solamente dejando ese tema de la tecnología y el acceso a ese tipo de productos, de producción, ¿no?, de cosas, de mercado, ¿no te parece que sería más fácil que aparezca un megacartel de lo sintético? O sea, sí, nada, claro, ligado a lo natural, solo sintético. En un lugar por ejemplo, Asia Oriental en general.
Y hay muchos carteles en Asia también. Los, ¿cómo es que se llaman estos? Las yakuza, ¿no es? Yakuza, los sí, japoneses.
Sí, sino que la yakuza...
Sí, pues son más de trata de...
En decadencia. No, pero y aparte son en decadencia, o sea... Ajá. Sí, sí, no, y aparte son más de... Están en decadencia, o sea,
esa gente... Sí, están.
No, no supo realmente sí darle al negocio ilegal. O sea, ahorita se ha trasladado prácticamente todo lo legal. Esa gente te renta locales, sobre todo maneja el tema de apuestas y prostitución, y pues ya casi no sí tienen clientes, o sea, en plan... O sea, no clientes, sino gente que se meta a las bandas. Como que su mayor nicho de captación era gente joven en japonesa de los años 70 que no tenía trabajo. Pero hoy en día todos tienen trabajo, todos quieren estar viendo anime, yendo a conciertos, comiendo sí cosas ricas, jugando en su... Exacto, entonces ya no hay casi jóvenes que quieran entrar a las pandillas. Entonces vos ves los yakuza, ajá, y yakuza promedio tienen entre los 30 a los 60 años. Mientras sí, que aquí no, en Latinoamérica es al revés. Vos ves las pandillas, están llenas de pelados, de 20, sí, 25, 22 años.
Sí, sí, pero...
Yo creo que en ese sentido sí, esa gente perdió ya la carrera.
Sí, pero... Ahí la vaina es que va a depender mucho, ¿no? Depende mucho de qué se venga, de qué tipo de drogas vayan a salir. Sin embargo, yo creo que sí, las multinacionales mexicanas tienen...
El emprendimiento mexicano-colombiano. Sí, vale, ya te ganaste un tercer grupo que te va a poner, güey.
Pero literalmente son eso, una multinacional, güey. Si vos ves los carteles mexicanos, funcionan como una multinacional. Es un
sí, no es que yo no estoy diciendo nada. Ajá. Yo no estoy diciendo nada. La gente es la que lo va a decir después.
Bueno, ahí sí no puedo hacer nada yo. La verdad. Pero vamos con el dato del día para cerrar. Que se nos está haciendo.
Mira.
¿Cuál es el dato del día? A ver.
¿Vos conoces Hawái?
Sé que es como parte de Estados Unidos, si no estoy mal. Y está correcto, como está en el Pacífico.
Hawái es como San Andrés.
Sí, es San Andrés.
O sea, para las que son de Colombia saben de lo que hablo, es como el San Andrés de Estados Unidos.
Ah.
Ok.
Pero no
sé. ¿Vos sabes cómo llegó Hawái a ser el San Andrés de los Estados Unidos? Porque, o sea, a ver, no sé si la gente que nos está escuchando sabe de geografía, pero lo voy a explicar así sencillamente. Existe Estados Unidos continental. Es el Estados Unidos que a todos nos viene a la cabeza, el mapa de siempre, que está entre Canadá y México, normal. Pues Hawái queda en la miércoles, en Asia Pacífico, en el Pacífico, ¿cierto? Casi como a la mitad, en la mitad del recorrido, casi entre Japón y China y los Estados Unidos. O sea, queda excesivamente lejos. O sea, San Andrés es como ir aquí a la esquina en comparación a ir desde Estados Unidos continental a Hawái.
Sí, queda muy lejos.
¿Sabes cómo llegó eso hasta ahí, güey? O sea, esa isla, o sea, esa isla son, creo que tres islas principales rodeadas de unos archipiélagos. ¿Sabes cómo llegan a ser parte de los Estados Unidos?
No.
Pues bueno, te lo voy a explicar.
Con suerte la tenía que eran de los Estados Unidos, ¿no?
Imagínate, te voy a explicar esto. Hawái ha sido habitado desde hace muchos siglos. O sea, Hawái era habitado por población polinesia desde, esa gente ya ha vivido toda la vida. Sin embargo,
tampoco es fácil Hawái, salir, la verdad.
Pues sí, tampoco es muy fácil, ¿no? Estar en una isla en la mitad del océano más grande del planeta Tierra, así que tal. Pues bueno, resulta que Hawái era un reino polinesio, ¿no? Eran varios, de hecho, cada islita tenía como su propio reino, su propia tribu, su propia cultura, tal. Cuando comenzó todo este tema de la locura expansionista y colonialista europea, pues por allá por 1600, creo, un navegante inglés que estaba dando vueltas por ahí en el Pacífico a ver qué encontró, paró en Hawái. Y encontró estas tribus, les pareció chévere, las documentó, se devolvió a Europa y dijo, hey, allá hay algo, un par de islas, tiene gente normal.
Sí.
Exacto. El problema es que Hawái siempre ha sido un territorio que queda tan alejado, o sea, literalmente queda en el culo del mundo que a nadie le interesaba, al punto de que ni siquiera los británicos quisieron colonizarlo, simplemente, o sea, como que cada vez que pasaban por ahí, como que paraban, comerciaban, recargaban agüita, comida, y seguían su camino hacia la costa norteamericana, uh-huh, en California, o la costa mexicana, o latina, en general. Y esto hizo que las tribus, pues, formaran un, digamos, empezaran a abrirse al mundo, comerciaran un poco con los europeos y se formara un reino conjunto, el reino de Hawái. Es decir, las tres islas, o cuatro islas, no recuerdo cuántas son exactamente, pero que tienen como sus culturas ahí más o menos separaditas, se unificaron en un solo reino. Aquí viene el primer dato curioso. El rey de Hawái, bueno, no sé si sabes cuál era la bandera de Hawái antes de ser parte de los Estados Unidos.
No.
La de la bandera de Hawái era una
bandera. No tengo ni idea cuál es la de ahora.
Pues la de ahora no sé cuál será, creo que será la misma o ahora cambia un poquito, pero se cuenta que la bandera de Hawái era como la bandera de Estados Unidos, literalmente, es decir, una bandera roja con líneas azulitas y en la parte donde Estados Unidos tenía las estrellas tenía la bandera del Imperio Británico. Entonces uno se preguntará, pues acabas de decir que ellos nunca fueron colonizados, ¿por qué tenían la bandera del Imperio Británico como si fuera un protector del Imperio Británico?
Se copiaron.
¿Sabes la respuesta?
Se copiaron. No.
Literalmente, se copiaron. Pues... el sí, marca, rey de Hawái.
Veían llegar los barcos con esas banderas, vendieron. No sé,
literal, el rey de Hawái vio la bandera del Reino Unido y dijo, esa bandera está muy chimba. Y la puso en su bandera.
Así, así digo, ¿no?
Tal cual, weón. Oh, eso... literal.
Qué gonorrea, bueno, bandera.
Literalmente. Literalmente. O sea, al rey de Hawái de ese entonces le gustó tanto que por allá en 1800, a inicios de 1800, el man simplemente puso la bandera del Reino Unido ahí, anexada pequeñita al lado de su bandera. Pero nunca fueron protectores del Imperio Británico, nunca fueron colonia británica. Lo único que hacían era recibir gente ahí en barcos. Y les gustó esa bandera y se la quedaron. Eso primero que nada. Tiempo después, los españoles sí llegaron a Hawái y la colonizaron. Pues la colonizaron. Llegaron y le dijeron al Reino de Hawái plata o plomo, o sea, a eso sí es sencillo. Sí. O nos dan dinero o los matamos. Y ahí fue cuando Hawái se volvió un protectorado del Imperio Español. Ajá. Después de eso, tiempo después, estamos hablando en 1840, 1850, cuando los Estados Unidos logran salir al Océano Pacífico después de toda esa expansión por Norteamérica, ellos pues se dan cuenta de que existe Hawái, se dan cuenta que ya en Hawái tiene un clima muy propicio para plantar piñas, para plantar coco, para plantar sobre todo caña de azúcar. Entonces una compañía de empresarios estadounidenses se fue a Hawái, le dijo al rey de Hawái que si les permitía tener unas tierras, él les dijo sí, les vendió unas hectáreas de tierra, y ellos empezaron a sembrar mucha caña de azúcar y la vendían al mercado norteamericano. Uh-huh. Con el paso del tiempo, como los hawaianos estaban tan desconectados del mundo aún, ellos no tenían como todo este sistema de leyes, de propiedad privada y no sé qué. Entonces, literalmente, los empresarios estadounidenses en cuestión de 5 o 10 años se hicieron con prácticamente todo el territorio de la isla. Es decir, creo que decía que casi el 68% del territorio de la isla eran ya propiedad de empresarios gringos que sembraban caña de azúcar. Y el resto eran o tierra de nadie, no vivía nadie, o era pues pueblitos de la gente local. ¿Qué pasa? Los empresarios estadounidenses vendían toda esa caña de azúcar y hacían mucho dinero, pero el problema es que como venía del Hawái, venía con aranceles. Es decir, no entraba libremente al mercado gringo, sino que había que pagar aranceles, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en esa época no era muy liberal, tenía unas ahí, políticas medio proteccionistas y demás. Entonces ellos lo que hicieron fue planear un golpe de estado junto al embajador de Estados Unidos en la isla para derrocar al rey de Hawái y así anexionar la isla a los Estados Unidos.
¿Cierto? Algo muy raro de los Estados Unidos, una práctica.
Algo que jamás había sido hecho nunca por los Estados Unidos y jamás lo harían.
Eso es muy raro, la verdad.
Pero había un problema. Ellos primero intentaron hacer una rebelión, ¿cierto? Sacudieron a todos sus peones de sus granjas de caña, los hicieron, digamos, rebelarse, pero la rebelión falló, o sea, simplemente no pudieron, el rey mandó a su ejército, exacto, y la revolución falló. Un año después lo volvieron a reintentar, pero esta vez le fueron más inteligentes. Es que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con Hawái hace un tiempo para utilizar la base de Pearl Harbor, la misma que fue luego bombardeada por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ahí ellos tenían estacionados unos barcos del ejército, pues porque ellos también tenían algunas otras colonias ahí en el Océano Pacífico. Ellos fueron junto al embajador de los Estados Unidos en Hawái, le dijeron a las marines estadounidenses: hey, el rey de Hawái nos quiere hacer una masacre, nos quiere matar, nos odia, por favor, protéjanos. Los marineros, pensando, uy, marica, los van a matar, fueron y le dieron bala a todo el ejército hawaiano y tomaron la capital de Hawái. Después de tomar la capital de Hawái, bajaron la bandera del reino de Hawái, subieron la bandera de Estados Unidos y proclamaron
Y como era
a Hawái como
idéntica, los
territorio.
hawaianos ni cuenta dieron.
Exacto. Entonces proclamaron a Hawái como territorio estadounidense.
Sigo siendo el mismo país, ¿no?
Exacto. Entonces proclamaron a Hawái como territorio estadounidense. Sin embargo, pasó algo. Y es que mucha gente que odia a los Estados Unidos diría: ah, pana, esos gringos son unos hijos de putas. Pues no. Porque cuando ellos, o sea, cuando el embajador de Hawái, en Hawái, que ya era pues, recientemente anexionada, mandó una carta, porque obviamente vos no puedes simplemente llegar y coger un pedazo de tierra y decir: ay, ya, es
Claro.
Colombia, es Estados Unidos. Eso, hoy en día sí se puede con los Estados Unidos, pero eso es o sea, es un acuerdo que hicieron en el Senado mucho tiempo después. Ellos mandaron una carta al Congreso de los Estados Unidos diciéndole: hey, pues nos acabamos de anexionar Hawái, por favor no lo reconocen como parte de Estados Unidos para que nos quiten los aranceles de los barcos que lleguen desde Hawái a las costas de California. Pues el presidente de ese entonces, que se llamaba Cleveland, dijo: pana, o sea, qué putas, o sea, el marica un día se sentó en su oficina, vio esa carta y dijo: marica, ¿cómo así que nos acabamos de anexionar Hawái? ¿En qué momento mandé a hacer eso? El Congreso nunca aprobó un certificado de guerra o algo así. Entonces el marica dijo: no, 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 o sea, nosotros no vamos a aprobar esta mierda. Entonces, durante casi 4 años después de la anexión de Hawái, Hawái pasó a ser tierra de nadie, porque, o sea, el gobernador, el embajador que pasó a ser luego gobernador de Hawái, pasó luego a ser rey de Hawái, porque no era gobernador, ya que no tenía ningún nexo político con los Estados Unidos. Sin embargo, ellos se pusieron a hacer lobby y siguieron haciendo lobby, siguieron haciendo lobby y lobby, lobby, lobby. Y siempre el Congreso de los Estados Unidos denegaba. Siempre la mayoría de senadores decían: marica, no, nosotros no vamos a aprobar esto es ilegal, esto es ilegítimo, devuelvan esa mierda al rey, o sea, no sé qué. Pero todo cambió cuando en 1898 Estados Unidos inició una guerra contra España para tomar el control de Cuba. Y ahí el problema es que, como antes, no sé si te acuerdas, Hawái era un protectorado español, que por cierto también eso es lo otro, ¿no? Los españoles nunca hicieron nada, o sea, derrocaron al rey de Hawái, se puso un gringo como gobernador y los españoles.
Nada, los españoles
Y eso que aún.
siempre siempre
Exacto, y
andan
eso
en
que aún
los
era un
mismos.
protectorado. Y eso que aún era un protectorado español. Cuando
Pero
los
pues
Estados
la
Unidos
por
declaran
la época yo
guerra.
creo que era muy difícil, porque el Imperio
Sí, yo creo
Español
que igual
no
tal vez les habrá
estaba
valido ver, que es como,
tan a la
se
mierda.
llevaron tres islitas, güey.
Y además
Da
en
igual.
la puta mierda, o sea, si le fueran llevado las Islas Canarias, pues tal vez, pero pues
Exacto. Entonces, cuando
no.
Estados Unidos entra en guerra con España por Cuba, de paso España dice: ah, pues ya que vas a entrar en guerra por Cuba, yo dentro de la parte, ¿no?, de lo que yo demando y exijo es que si gano yo la guerra, usted se sale de Hawái. Y eso no le gustó a los gringos, y entonces ahí mismo aprobaron de una la integración de Hawái como estado para que si perdían la guerra con España, no les tocara devolver Hawái. Y así fue como Hawái oficialmente pasó a ser territorio estadounidense. Y luego ya mucho tiempo después, en los años 50, se convirtió en el estado 50, es decir, lo reconocieron oficialmente como estado. Pero entre 1898, que lo anexionaron como territorio, hasta 1949, tenía el estatus de Puerto Rico, básicamente, que es un lugar,
Sí,
pues que
X.
es gringo, pero pues no
Pero no
tienen
tanto.
decisión, no tienen nada, X, Y, Z. Entonces, Juan Pablo,
Pero
esa es la historia de por qué Hawái llegó a ser el San Andrés colombiano, güey.
a mí me parece raro es que, o sea, los gringos no hayan querido aceptar, pues, marica, es como, mira, me encontré este pedazo de tierra, ya es mío, se los entrego, y es como, no entiendo,
Es que eso es
esa parte sí no la
interesante. Eso
entiendo.
es por la doctrina de relaciones internacionales de los Estados Unidos de esa época. Porque el problema es que los Estados Unidos, o sea, mucha gente cree que eso de la libertad y de no sé qué, que es un cuento, un pajazo mental que los gringos se sacaron simplemente para justificar a sus mercados. Pero no, de hecho, eso era
Claro.
muy real antiguamente en los Estados Unidos. O sea, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, eso era una doctrina de relaciones internacionales real de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos no quería que en ninguna parte del continente americano hubiera influencia de imperios, monarquías o de países extranjeros que no fueran autóctonos de América. Y es por eso, de hecho, que entraron en guerra contra España por el control de Cuba, porque era, marica, o
Sí.
sea,
América
Canadá no le podemos quitar el dominio, exacto, Canadá no le podemos quitar el dominio de los ingleses porque los ingleses son muy poderosos, pero España es un país en decadencia y tras de que es un país en decadencia, aún guarda colonias en el territorio americano, entonces eso era inaceptable. Y bueno, eso por un lado, y por otro lado, claro, esa doctrina hacía que ellos dijeran, pana, es que, o sea, si Hawái nos hubiera hecho algo que ameritara una guerra, si Hawái fuera literalmente una colonia, pues aparte de eso, Hawái no es considerado ni hoy en día, ni en esa época, parte del territorio americano, así que tampoco entraba dentro de su jurisdicción. O sea, no había justificación alguna para que el Congreso dijera, es legítimo que nosotros anexionemos Hawái. Aparte que mucha gente también olvida, mucha gente cree que el escenario internacional da igual, que el escenario internacional es como X, pero eso afectaba el prestigio de los Estados Unidos. Es decir, el hecho de anexionarse un territorio de manera ilegal, ilegítima y por los jajas, claro. Eso es algo que afectaba mucho la política internacional de los Estados Unidos frente a otros países. Y no solo eso, sino porque los Estados Unidos también tampoco eran una potencia, superpotencia en esa época. Es decir, es como si Colombia hoy en día se anexa un territorio de alguien más. Por ejemplo, si Colombia invadiese las Islas Galápagos así con esas cosas. Marica, todas las relaciones con los países de Latinoamérica se irían a la mierda, la Unión Europea se iría a la mierda, acuerdos comerciales que tuvieran se irían a la mierda. Lo mismo le está pasando a los Estados Unidos. Es decir, muchos países están empezando a decir, hey, ¿qué está pasando en Hawái? Porque hay una bandera de Estados Unidos y el Congreso está diciendo, hey, no, nosotros no hemos legalizado ese territorio. O sea, pues hay unos gringos locos allá, pero nosotros no somos representantes de eso. Y de hecho, como te digo, si no hubiera sido por la guerra estadounidense contra España, probablemente Hawái hubiera o nunca sido anexionado totalmente a los Estados Unidos y se hubiera quedado simplemente como un reino de gente estadounidense, pero que no era de Estados Unidos. O simplemente sería un país en plan influenciado por Estados Unidos, pero no sería parte de los Estados Unidos. O sea, la única razón por la que lo metieron fue porque uno cambió de presidente. El siguiente presidente sí era más afín al hecho de que se anexionaran eso porque quería el dinero de la caña de azúcar. Y dos, porque saben que es donde perdían la guerra contra España, porque, vuelvo y repito, a pesar de que uno ya conoce la historia y dice, marica, los estadounidenses se culiaban a los españoles, en esa época España aún era, pues al igual que otro país europeo, era un país temido por los países de América. Es decir, España, después de la independencia de los países de Latinoamérica, igual mantenía jodiendo a los países de Latinoamérica, los bloqueaba comercialmente, porque España con una flota de 5 o 10 barcos a vapor se culiaba a todas las flotas de madera de los países de América. En esa época los países de América en serio tenían una desventaja muy grande frente a los europeos. Entonces desde Estados Unidos dijo, bueno, si yo anexo ese territorio, si pierdo la guerra, ellos no pueden exigirlo, porque las leyes internacionales dicen que pues, usted no puede pedir un pedazo de mi tierra natal. ¿Sí me entiendes? Usted me puede quitar cosas que no sean de mi tierra natal, pero en mi tierra natal usted tiene que sacar otras justificaciones más allá para poderme lo quitar. Entonces ellos anexionaron de uno ese territorio. Y otro dato interesante, que es, digamos, como curioso, es que Estados Unidos ha comprado diferentes territorios a lo largo de su historia, ¿no? O sea, no todo ha sido colonizado, robado o conquistado militarmente. Alaska, sino que ellos han comprado muchos territorios. Exacto, ellos compraron Luisiana, compraron el medio oeste estadounidense, compraron un montón de territorio también dentro del propio Estados Unidos, compraron Alaska, los rusos, y compraron, se podría decir, a Hawái. Se podría, entre muchas comillas, decir a Hawái. Pues de todas las compras que ellos hicieron, irónicamente, Hawái es la única compra que fue, digamos, positiva económicamente. Es decir, la compra de Alaska los dejó a ellos con una deuda en la hijueputa y no vino a ser rentable sino hasta el descubrimiento de pozos petrolíferos en los años 70 y 80. Mientras que Hawái fue la única adquisición estadounidense que, o sea, ellos obviamente al adquirir el reino de Hawái, al anexionarlo, adquirieron todas las deudas, o sea, todos los costos, porque es que, pues como cualquier otro país, Hawái tiene un montón de deudas, tenía un montón de tratos con otros países, ellos al anexionar ese territorio, todas las relaciones diplomáticas que tenía el reino de Hawái les tocó asumirlas a ellos. Entonces, le debía plata a Inglaterra, le debía plata a, bueno, un montón de países europeos, y les tocó pagar todos esos millones de dólares por la anexión de Hawái. El problema es que en tan solo 5 años, por toda la industria del azúcar, Estados Unidos obtuvo el doble de lo que le tocó pagar por la anexión de Hawái. Es el único territorio en la historia de Estados Unidos que compró que le salió rentable económicamente en 5 años, literalmente.
Pero le fue bien. Pues a los hawaianos yo creo que también le fue bien, porque ser parte de los Estados Unidos.
Pues
es mejor
estar el hawaiano que promedio, los
puertorriqueños.
Pues que el hawaiano promedio es indígena. Entonces, claro, el hawaiano que le fue bien es el gringo que emigró a Hawái y nació de padres gringos allá, pero la población indígena hasta los años 70, 80 no les habrá ido bien, porque pues, como te digo, o sea, pensá que cuando anexaron a su país, el 70% del territorio era haciendas de azúcar de gringos. El otro porcentaje pequeño es tierra para vos que hagas algo.
El Valle del Cauca, básicamente.
Ese fue un problema. Sí, más o menos el Valle del Cauca. Sí. Entonces, sí, fue eso.
Interesante, interesante. Una cosa más que que agrego a un posible dato que haré en una cita.
Exacto, o sea, el que está escuchando esto.
Una bandita, ¿no?
Exacto, usted coge y sin se queda sin tema de conversación, usted saca la carta. Puede sacar la carta del budismo, si del budismo hacen que les comentemos en el capítulo pasado, o puede sacar la carta de Hawái.
Epa.
Cualquiera son fáciles de sacar. De hecho, tip para los que estén, ¿no?, conquistando. Hay una canción de Maluma que llama Hawái de vacaciones. Usted puede ser ahí el enlace. Usted le dice a la vieja, ¿has escuchado la canción Hawái de vacaciones de Maluma? Y le dice sí, y pum, hace el nexo.
Me metes de una, la historia de Hawái.
Exacto, exacto.
¿Y cómo la robaron?
¿Y cómo se la robaron?
Sí, no le veo fallas, la verdad, yo no le veo fallas.
¿Cierto? Es una jugada maestra. Es literalmente estrategia pura. O sea, si después de eso no hay segunda o tercera cita, sí, no era la indicada.
Sí, era una pobre imbécil.
No era indicada. Sí, no
le no merecía la pena. Bueno, hasta aquí el capítulo. Creo que se nos alargó un poquito hablando mierda, pero bueno. Vamos a estar subiendo, yo creo que cada 15 días, episodio. Así que estén atentos y nada. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Así que, adiosito.
Hasta luego.
Chao, chao.